dentro de la materia hermenéutica, bajo la tutela de Robert Stengo, en la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
La historia de la hermenéutica empieza con la antigüedad, ¿ok? En las primeras aplicaciones tenemos en la religión y también en las leyes. Ahí más o menos interpretamos. La cosa es, siempre interpretamos, es algo muy humano que tenemos. Lo dije una vez, la forma hermenéutica de la interpretación vale la pena de sobrevivencia. Ahí está importante, ¿no? Y también en la antigüedad. El oso me va a comer o estoy más rápido corriendo a la cueva del oso, ¿no? También son interpretaciones. O a los signos, como el compañero dijo en la cuerva, ¿no? También representaban diferentes símbolos, diferentes formas, ¿ok? Entonces, la interpretación existe. Teorías que nos sugieron, por eso salieron primeras teorías sobre la religión. Y todas las religiones tienen una forma interpretativa. Y también, antes de las religiones grandes, el problema fue qué fueron nuestros dioses antiguos que en Europa, aquí es Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, ¿no? Pero en Europa, ¿cuál es como el mitos europeos? Son los dioses griegos, ¿ok? Y los dioses griegos, ¿qué problema tuvieron ellos? Si se comió su padre, ¿qué más? Poligamia, divorcios, asesinos, su programa completo, ¿no? Y es muy malo como un role model, como lo decimos en inglés, para los humanos. Entonces alguien tuve que explicarlo, ¿qué onda? ¿Qué es el concepto atrás de las explicaciones? ¿Por qué se comportaban así? ¿Okay? Y también cuando se instalaron las primeras religiones monoteístas, primero el judaísmo, después, ¿cómo se llama? Cristianos, musulmanes en Asia, confucianismo, también las escrituras sagradas. Y como lo dije en el ejemplo anterior, el problema, por ejemplo, de los cristianos es muchas veces el libro es muy controversial. Por ejemplo, en el libro de Ruth, Testamento Viejo, dice el hombre no se acuesta con el hombre, mátalo, punto. ¿Ok? Claramente contra la homosexualidad de hombres. De mujeres no hay problema, ¿no? Pero dice hombre con hombre, acuéstase, no hay, este día, matarlo. ¿No? Y decimos que el Nuevo Testamento es ama al prójimo como a ti mismo, es un poco más suave las ideas. Y las peleas hoy tenemos grandes en real, que tienen razón. Y hoy que se van a la calle manifestando contra la homosexualidad, y lo quieren fundamentar sus argumentos, vienen con la Biblia. Y son muy electricistas y buscan solamente los partes que me convienen, ¿no? Dicen, no, porque en el Testamento Viejo dice Dios es un castigo, punto, ¿no? Dices, oye, vamos, vea el Testamento Viejo. A ver, ¿quién tiene razón en estas peleas? No sabemos, es la misma liga. Cuando somos religiosos hay que aceptar que en ambas formas, ¿ok? Entonces, en muchas formas, en la religión, al menos en el cristianismo, hay un problema que en los libros son completamente controversial y contrario, también son en su tiempo escrito, ¿no? Y también se cambiaron los tiempos, pero son interpretaciones. ¿Y quién tiene el derecho de interpretar la Biblia? Son el Vaticano con el Papa y hay una comisión y dicen la Biblia tienes que interpretar en tal forma y el padre tampoco puede decir como quiere, lo hace también, ¿no? Su salmón en domingo en la misa es una interpretación, pero muchas veces reciben ya ha hecho los programas que tienen que hacer, ¿no? Pero también existe una concordación en el Vaticano que dice claramente la interpretación es así. Problemático, ¿no? Entonces, está bien, pero es una perspectiva súper masculina. Por ejemplo, ninguna mujer puede interpretarlo. Entonces, también ahí nos vamos a acompañar con la pregunta, ¿quién tiene el derecho de interpretarlo? ¿Ok? Existen otras formas de cristianos, por ejemplo, los protestantes son en estas cosas un poco más abiertos. Dice, quien lo lea, lo va a entenderlo. Dicen que no tienes que interpretarlo, si amas a Dios, lo vas a encontrarlo. Vamos a ver cuáles son peleas grandes sobre esto. Hay que interpretarlo, y es importante porque es controversial. También siempre sobre este, en esta parte, significa quién tiene el derecho, quién tiene el poder de interpretarlo. Y este es combinado muchas veces con mucho poder. O sea, ¿quién tiene el derecho? también tiene el derecho de interpretarlo en tal manera, ¿no? Y el mismo pasa con las leyes. ¿Por qué tengo que cambiar o interpretar las leyes? ¿Cuál es el problema de las leyes? Y también ahí tengo a alguien que es en el poder de interpretar las leyes. ¿Qué son? Jueces, ¿no? Y también los abogados, a los expertos. Pero este es amplio para nosotros, podemos interpretar, pero sin estudio. Pero en una ley, ¿por qué tengo que interpretar una ley? ¿No deben que sean las leyes claros fuera de la interpretación? El hecho, este me gustaba también, ¿no? ¿Por qué? Que pase, los delitos son hechos únicos. Y en ley es un común que quiere aplicar una cierta cantidad de los delitos. Entonces, por eso el juez está exactamente interpretándolo, los hechos, como dijo el compañero, los hechos que sirven para un párrafo. Y si no sirven, tiene que buscar otro. Entonces, el juez que lo hace es interpretar los hechos individuales a un ley común. ¿Okay? Y dice, este caso entra en esta ley, el abogado hace el mismo. Y si no entra, tengo que encontrar a otros. ¿Qué pasa cuando no existe ninguna ley? ¿Que lo haces algo que no existe ninguna ley? ¿Qué está pasando después? Por ejemplo, en Alemania hace 20 años tuvimos un caso de un caníbal. Lo comió a alguien diferente, a un otro. Y se encontraban en el internet, no en el internet que cuentas todos. Pero había una persona, cómeme. Y cuando me estás comiendo, yo voy a vivir siempre. Fue su idea, ¿no? Y se encontraron, lo comió, y la sociedad tiene un cierto interés de castigarlo, porque imagínate, lo sale libre, y en un día tu vecino toca la puerta y dice, oh, ¿me pueden prestar un kilo de azúcar? Y por parte yo soy el caníbal, ¿no? Nadie quiere tener un vecino así. Pero ¿qué pasaría cuando no existe una ley? En Alemania no había una ley de canibalismo. Si no existe una ley, no te pueden castigarlo. Fue por libertad de la persona. La canibal fue inteligente y dijo, fírmame el contrato que tú lo quieres que lo haga. Ahorita en Alemania ya existe un parágrafo contra canibalismo, pero antes no había. Es el sistema, por ejemplo, compañías grandes como Nestlé, Coca-Cola, tienen un chingo de abogados y el único que buscan son leyes que no existen, y ahí aprovechan, ¿no? Hasta el legislador dice, lo cerramos este, pero el daño ya es hecho. Es el problema de ley positivo. Pero esa parte, leyes también son interpretables. El juez dice, ¿qué son los actos? ¿Qué son los hechos? ¿Qué pasó? Puedo castigar a él por ley. ¿Ok? Y por eso, el asesino no es el asesino. Existen pues, muchísimos subparágrafos también en México, asesino accidental, asesino de autodefensa, asesino a propósito, ¿no? ¿No? Y tiene que ver en qué cumple este hecho, ¿ok? El robo no es el robo, ¿ok? O sea, hay una diferencia cuando yo robo 1,000,000 de pesos porque soy un servidor público o yo robo en el mercado por hambre, ¿ok? Entonces, el juez interpreta los hechos y dice, te puedo castigar por esto, a este o a este caso. ¿Ok? Por eso tienen que ser interpretables y ahí surgen las primeras teorías. Y muchas veces en la antigua, y cuando te compras un libro de la de hermenéutica, introducción a la hermenéutica, viene la historia de dónde viene y dicen Hermes. De Hermes viene hermenéutica. ¿Quién fue Hermes y qué fue su función abajo de los dioses? Fue el mensajero entre los dioses y los humanos. Y al primero, ellos hablan un diferente lenguaje. Por eso Hermes tuve que también traducirlo. ¿Ok? Fue un acto porque los dioses hablan diferente como los humanos. Entonces fue un acto de traducción. Por eso hermenéutica, hermenuin, implica también la palabra traducción. ¿Okay? El segundo problema fue, los dioses no hablan claro. No dijeron, constrúyeme un monumento, hazlo este, ¿no? Hablaban muy críptico, muy tico, con códice, no sé qué. Entonces, también tuve que explicar a los hermanos qué significan estos mensajes. Y si compras un libro de hermenéutica, entra siempre la historia. No, el inicio de la hermenéutica es la historia de Hermes, el mensajero de los dioses. No es cierto. Simplemente tenían el mismo raíz. Hermenéutica como ciencia y palabra conocemos a partir del siglo XV, muchísimo más tarde. Pero se ven en Hermes muy bien qué funcionalidad tenía la hermenéutica. El primero es, tenía que entender que lo dicen los dioses, tenía que llevar el mensaje y traducirlo a los humanos, y también tuve que explicarlo. ¿Okay? Dice, los dioses te quieren decir esto, 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 con esto. Y este todo implica la teoría de la hermenéutica, y por eso muchos libros sobre la hermenéutica empiezan con esta historia. En verdad no es cierto, pero al menos es una buena imagen por qué hermenéutica y viene la hermenéutica. ¿Okay? Otro ejemplo, y ahí vemos también, es el oráculo de Delfos, ¿okay? En la antigüedad. ¿Qué función tenía el oráculo de Delfos? Sí, es un oráculo donde preguntaste cómo va mi futuro. Y ahí se ven también el abuso de poder. ¿Sabe alguien dónde está el oráculo de Delfos? En Turquía, en la frontera de Siria, ahí abajo. ¿Okay? Porque los griegos también tenían muchas colonias y este es todavía hecho en Turquía. El oráculo de Delfos tenía exactamente esta función. Si quisiste saber qué es fortuna ahorita ir a la guerra o a hacer una acción política, los líderes de los pueblos vinieron y preguntaban el oráculo. Y ahí fueron los jeretitas. Los jeretitas fueron bailarines, también dicen prostitutas, ¿no? Eso también fue esto. Y se bailaban. Y un chamán, un sacerdote del templo, lo dijo, estaba interpretando el baile. Y dice, no, este baile significa esto y pasa esto, una interpretación. Y lo dio a las informaciones. Y dice, ahorita no es fortuno ir a la guerra. O no te puedo decir, ahorita hazlo esto. A partir de la interpretación. ¿Ok? Se sabe, Noé, aparte de esto abajo, fueron antes vapores químicos tóxicos. Y por eso los bailarines estaban entrogados, por eso bailarines así, ¿no? Pero el chiste atrás de este oráculo de Delfos fue un buen negocio, porque estas informaciones no fueron gratuitas. ¿Ok? Y lo pagaste. Y al final fue un intercambio de informaciones, porque el otro rey vino una semana antes, ¿no? Y el sacerdote preguntaba, ok, ¿cuántos soldados tienes? ¿No? Y pues el otro dijo, ahorita no es fortuno porque tiene mucho más soldados, no vas a perderlo, ¿no? Y por eso tenía una cierta relevancia. Entonces, en el oráculo de Delfos se ven dos cosas. El primero, la interpretación por baile, ¿no? En una forma religiosa, la creencia en el futuro, pero también se ven el abuso, exactamente el abuso que digo en la religión, donde quien tiene el poder de interpretarlo. Y ahí se puede envolverlo también en un negocio. Okay, yo lo interpreto a mis favores y lo vendo la información. Y más se surgió teorías de la interpretación fue Homero. Homero fue el primer escritor y con la Ilias y la Iliada, Iliada y Odisea fueron las primeras obras de la cultura europea. Okay? Y la Iliada, ¿cómo empieza? Es interesante también. Con un poema al coraje. Y se ve en el inicio de la cultura europea es el coraje, el odio, ¿no? Ahí está tiempo también el secuestro de Europa, Troya, ¿no? Troya, la historia y todo, ¿no? Ay, yo también estoy, ¿no? La Ilíada. Y el problema fue, en la Ilíada son por primera vez las historias de Zeus y de los dioses. Y como ya comentábamos, el problema, el comportamiento de los dioses griegos fueron horribles. Matanzas, odios, robo de mujeres, ocho poligamía, ocho mujeres, ¿no? Pero no es un buen libro para enseñar a los humanos tienen que comportarse, porque también las sociedades griegas tampoco fueron tan libres como nos quieren venderlo. Por ejemplo, Foucault es en su último trabajo exactamente sobre esto. Es mal entendido, en la griega también había una teoría de la moral, sexualidad y todo esto, ¿no? Pero fue un problema de interpretar y decir a los humanos en qué sentido tienen que vivirlo cuando los dioses vivieron completamente contrario. Y por eso ahí surgieron también interpretaciones sobre la Ilíada. Dijeron, sí, está bien, el dios lo hace este, pero tú tienes que vivir en una forma diferente. Y por eso, estos son los hechos porque empezó ahí empezando, para que nadie interpreta como quiere, buscamos interpretaciones que son para todos accesibles. ¿Ok? ¿Sí se entienden el inicio donde se empezaron? Y uno de los primeros teorías que tenemos es Platón, ¿no? Se da un filósofo, alumno de Sócrates, maestro de Aristóteles, y él dice: existen para interpretar y para encontrar el sentido dos formas de seres, ¿ok? Uno es en el mundo sensual. Si agarro esto, lo puedo tocar, puedo oler, puedo estar aquí, ¿ok? Y con estos cinco sentidos que tengo, puedo llegar al sentido. Ah, es una silla, ¿por qué tiene este? Lo veo, lo toco, lo huelo, lo como, ¿no? Esa es una forma. Son los objetos fijos. Y también tenemos una percepción no sensual, ahí entran los conceptos, ¿no? También la silla tiene un concepto, es únicamente una apariencia, porque una silla también puede parecer diferente. Y entender que es una silla, necesitamos un concepto. Y estos conceptos son no sensuales para nosotros. Entonces Platón tenía exactamente, estas son las dos formas que podemos encontrar sentidos. Es uno sensual y el otro es no sensual. Hay que diferenciar entre estos. ¿Y cuál es el camino? El primero podemos encontrar fonéticamente por el nombre. ¿Ok? Así cuando alguien dice silla, cling, cling, ya tenemos al menos el concepto, me puedo sentar. Puede tener tres patas, cinco patas, puede tener ningún pata porque es como una piedra grande, ¿no? Pero es el concepto de silla. Fonéticamente lo escuchamos, existe una palabra, tenemos el concepto, encontramos el sentido, ¿ok? Muchas veces encontramos algo que no tenemos en palabra, también en las conversaciones básicas. Cuando yo digo, ah, ¿cómo se llama esta cosa? Tiene cuatro patas y tiene una forma y te puedes sentarlo. Entonces, ah, es una silla, ¿no? Más o menos no tengo una palabra. Ahí está el sentido por conexiones de las palabras, ¿ok? O sea, yo puedo describir algo. Puedo describirlo y después inventamos una palabra sobre este, ¿no? Lo llamamos así, ¿no? Es una convención después. Si no tengo una conexión, puedo encontrar el sentido por los cinco sentidos. Puedo comerlo, verlo, oírlo, ¿no? Y puedo ahí encontrarlo. Si no tengo cinco sentidos, tengo un conocimiento conceptual, ¿ok? Al primero tengo un concepto, sí. Y a veces cuando los cinco sentidos es un concepto conceptual, sentarse, ¿no? Porque algo así. Y todavía no tengo un concepto conceptual sobre esto, al final la racionalidad me ayuda, me razono, ¿ok? No es nada para comer, nada para sentar, nada para, ¿no? Razonando, comparando con otras cosas. Entonces, Platón propone este que es un camino donde me puedo acercar y todos hacemos. Si no encontramos algo, tenemos algo que no conocemos, dices, ¿qué es? Verdura, ¿no? Ah, ok, ya sé, ¿no? Si no, está creciendo en un campo, ok, ya, ok, tengo un concepto, muérdelo, ¿no? Concepto, comida, ¿no? Y si no, razonando qué es. Esto es, por ejemplo, un camino donde encontramos los conceptos o el sentido atrás de los objetos, donde estamos buscando, ¿ok? ¿De acuerdo? Lo hacemos. Solamente ahí es la teoría y el fundador de la teoría. Tan fácil. Muy bien, su alumno, Aristóteles, en el órgano, nos subió el texto antes, lo hice aquí. Pero ahorita dice, nada, está muy difícil y no sé qué. Pero en la rúbrica, si se interesa, existe un texto que se llama Sobre la Interpretación. ¿Okay? Es interesante, se van por la traducción porque también está dentro. Y ahí tiene, en el órgano es un texto corto, pero dice qué es una palabra, a qué refiere una palabra, qué es una frase, qué es un texto, qué es un contexto y cómo puedes interpretarlo. O sea, si tiene interés, está en la carpeta, no necesario. Entonces, él es interesante que hace una relación o una diferencia en opinar, en decir y el significado. Algo decimos en el inicio, ¿no? Cuando opino sobre algo, dice Sócrates, entonces no tengo fijo el concepto atrás de esto. Puede ser una silla, pero también puede ser una mesa. Esto es una opinión. La opinión debe que sea privada. Si no lo sé, concreto, no lo digo. ¿Okay? Si sé qué es y estoy más seguro, yo puedo decirlo, afirmarlo. Esto es una silla, punto. ¿Okay? Pero el último es el significado verdadero. Y muchas veces cuando escuchamos frases, palabras, es exactamente, hay que diferenciar, ¿es una opinión, es una afirmación o es realmente el significado atrás? Y hay que separarlo siempre. Por eso Aristóteles muchas veces dice, él es el fundador de la ciencia empírica.
Este podcast es creado con fines únicamente educativos. Se prohíbe su venta o distribución sin el permiso del maestro Robert Stengel.